Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Mayor Mag. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Semana, ese podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que se han publicado en mtvpro.es y mayormag.com. Hoy estamos los tres. ¿Qué tal, Víctor Marcos?
Hola, ¿qué tal? Encantado, muy bien.
¿Qué tal, Juan Daniel Hernández?
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
Y aquí está también el que os habla, Luis Miguel del Cerro, encantado también de estar con todos vosotros. Hoy vamos a empezar hablando de algunas novedades. Tampoco es que haya sido una semana vertiginosa en las novedades del mundo de la bici a nivel de producto. Vamos a empezar hablando de algunas de ellas, también comentando algún test que me gustaría, como es Gravel, y yo tengo que meter siempre la cuña, pues quería hablar con Víctor de él. Y también al final del episodio de este podcast le vamos a dedicar un momento a algo que ha ocurrido esta semana, que ha sido toda la polémica alrededor de las comunicaciones que envió el circuito 7 estrellas en los meses de agosto y septiembre. Comunicaciones que han hecho que esta competición pues haya acabado siendo titular tanto de medios especializados como también de medios nacionales generalistas. Unos emails que son, sin duda alguna, de dudoso gusto y de un contenido, yo diría que más que polémico. Luego vamos a hablar, porque nosotros hemos publicado un artículo en MTV Pro en el que, aparte o más allá de la opinión que nosotros podamos dar o los calificativos que podamos incluir, pues lo que hemos intentado es generar o crear una cronología y dar un poco las claves de lo que ha ocurrido, sobre todo porque puede que haya gente que esta polémica le haya, este escándalo le haya sorprendido y no entienda muy bien qué es lo que ha pasado, ¿no?, alrededor, más allá de lo que son los emails o las comunicaciones enviadas por parte del organizador de la prueba. Pero bueno, como decía, vamos a empezar primero, una bici de Specialized, una bici que, bueno, un tipo de bici que a nosotros nos gusta bastante, la verdad, este concepto, que es el concepto, este concepto de bicis urbanas, subdeportivas, muy difícil de calificar, y en el caso de Specialized ha sido la Specialized Turbotero 5.0 EQ, como dice el titular, equipada para la máxima versatilidad. Esto lo ha escrito Equipez. Ya se ha jugado ahí, Víctor, con el concepto Equipez.
Sí, bueno, como sabéis, la gama Turbotero, digamos, de Specialized, esa gama de bicicletas eléctricas súper polivalentes, ¿no? Bicicletas equipadas para casi todo, podríamos decir. De hecho, hace unos meses ya Dani probó la versión X, la versión de doble suspensión, la Turbotero X, que era una auténtica brutalidad. Y ahora llega esta Turbotero, digamos, hardtail, con suspensión delantera únicamente, en montaje 5.0 y actualizada con varios elementos que le dan ese calificativo o ese apellido de Equiped y que lo hace pues mucho más polivalente. La base sigue siendo un cuadro de aleación de aleación E5, disponible, esto es muy interesante, tanto en versión, digamos, de geometría convencional como de barra baja o step-through, como dicen los americanos, y que incorpora ya, esto es una de las novedades, la última versión del motor central de Specialized, el Full Power 2.2, las versiones anteriores montaban el 2.0, que aporta un torque de 90 Nm y va asociado a una batería integrada de 710 vatios hora. Como veis, pues en cuanto a motor y a batería, pues Specialized va con todo, ¿no?, en este modelo. Es un sistema de asistencia que obviamente podemos personalizar y adaptar a través de la aplicación de Specialized y de controlar a través de la unidad central Mastermind, situada en la bicicleta. Y en cuanto a datos de autonomía, pues la marca habla de una autonomía aproximada de 120 kilómetros o 5 horas con una sola carga circulando en modo eco. Aunque bueno, ya sabemos que estos datos siempre pueden variar mucho del peso de cada ciclista o del tipo de recorrido, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el dato que ilustra Specialized. El montaje se completa con horquilla RockShox, R-Con Silver RL de 110 milímetros, transmisión SRAM GX Eagle, frenos DB8 Stealth de SRAM también, neumáticos Ground Control de 235, además de ese equipamiento, como decíamos, de guardabarros, portabultos trasero con capacidad de hasta 27 kilos, y luces firmadas pues por marcas de prestigio como Lecine en la parte frontal y Spanninga en la parte trasera, además de radar trasero Garmin. Tija telescópica también, bueno, en definitiva una bicicleta que te puede servir tanto para moverte en el día a día en el trabajo como para hacer pequeños desplazamientos interurbanos y luego para el fin de semana pues irte de viaje tranquilamente a nivel bikepacking, ¿no?
No sé si os habéis fijado un detalle, parece un detalle tonto, en el guardabarros delantero, hasta donde llega, no sé si os habéis fijado hasta dónde cubre ese guardabarros delantero, que llega hasta muy abajo de la rueda, sí. Me llama la atención, porque yo confieso, no sé si vosotros lo habéis visto alguna vez así, pero para mí es la primera vez que veo un guardabarros tan...
Que va sí, hasta, la verdad, sí, baja mucho, uh-huh. Sí.
Supongo que el objetivo es, obviamente, evitar que nos manchemos las espinillas y las zapatillas. Y la mayor parte de los guardabarros protegen las espinillas, pero alguno no protege las zapatillas, sobre todo por la parte interior. Yo creo que aquí lo han hecho. También me llama la atención que Specialized aquí, generalmente cuando recibimos comunicados de Bicisub, pues predominan más las fotos urbanas y aquí predominan más las fotos... Bueno, iba a decir off-road, off-road suave, ¿no? También sí. Supongo que también es un poco el posicionamiento que ellos le quieren poner a la bici. Nosotros a veces puede parecer una cosa un poco tonta, pero nos fijamos mucho en las fotos porque a veces también de alguna manera expresan dónde quiere la marca o dónde la marca pues, le gusta situar esta bici. Como siempre, una vez más insistimos, este tipo de bicis tienen todo el sentido del mundo. No solo para moverse por ciudad, sino también a nivel pues bueno pues, de cicloturismo, de gente que quiere hacer, por ejemplo, esta bicicleta con ese motor full power de Specialized y con esos portabultos, pues es una bicicleta perfecta para viajar. Uh-huh. Y también para ese ciclismo interurbano que nosotros todavía no conocemos tanto, que es ese ciclismo, bueno, pues para cuando tenemos que ir a trabajar a la ciudad al lado o un par de ciudades más allá y que, bueno, pues... Es una cosa que en otros países pues, está mucho más extendida que aquí, gracias a carriles bici o, como hemos visto, y es donde tienen sentido estas bicis, pues vías pistas o vías de grava, donde estas bicis adquieren todo su sentido. También creo que esta bici, pues también, ¿no? Como se muestran las fotos, sabemos que hay muchísima gente que utiliza la bicicleta de montaña para ir a dar un paseo por el campo. Ese concepto de dar un paseo por el campo que esta bici hace más que posible y más que racional. Y además, pues date un paseo por el campo... pues bueno, de manera más cómoda y sin mancharte. Así que, bueno, pues es un bicis que a nosotros nos gustan, que en el mercado español les cuesta mucho, esa es la realidad, pero que siempre animamos a que echéis un vistazo y a que exploréis, porque a lo mejor es la bici que necesitáis y la bici que estáis buscando, uh-huh. Como primera bici o como segunda bici.
No lo hemos dicho, pero bueno, cuatro tallas disponibles con los dos tipos de cuadro, como decíamos, con un precio de 4.500 euros en el mercado.
4.500 euros que puede no parecer barato, de hecho, pues no es barato a nivel de PVP, pero como tú has dicho, pues el nivel de equipamiento que tiene pues es un equipamiento muy refinado y eso, pues evidentemente, condiciona el precio final. Bueno, también tenemos un artículo interesante también que ha escrito Juan Daniel por volver un poco también al, sin querer insistir mucho, pero bueno, sobre el Bosch Performance Line CX Gen 5, simplemente os lo dejamos ahí anotado. Pues Dani ha hecho un artículo un poco en el que cuenta aquello que no te han dicho hasta ahora, ¿no? Eso que nos gusta tanto a los periodistas, pues también lo tenéis ahí. No vamos a ahondar aquí en él porque lo tenéis en la web y ya dedicamos incluso un episodio completo al Bosch Performance Line CX Gen 5, pero si aún estáis valorando alguna bicicleta con este sistema de asistencia al pedaleo, os recomendamos que le echéis un vistazo. Otra noticia... no nos abandonamos Specialized porque es verdad que me he saltado aquí que teníamos justo, estamos grabando y nos ha llegado un comunicado hace un rato de una Specialized muy especial y para que está dedicada además a un piloto de Fórmula 1.
Sí, nos vamos al otro extremo, digamos, de Specialized, ¿no? Nos vamos al ciclismo de carretera de rendimiento y, bueno, ya sabéis que Specialized es una de esas marcas que acostumbra también a hacer ediciones especiales y personalizadas para algunos de sus embajadores, y uno de esos embajadores pues es Carlos Sainz, el piloto madrileño de Fórmula 1 que desde hace tiempo ya incluye, digamos, el ciclismo dentro de su preparación física para rendir luego a tope en los circuitos. Y bueno, desde ese punto de vista pues han colaborado con Specialized España pues para diseñarle, para prepararle una Tarmac SL8 pues personalizada, ¿no? Y con toques especiales, ¿no? Que la hagan un poquito diferente, ¿no? Para ello, desde Specialized, pues han colaborado con Tom Briggs, que es el principal diseñador de este tipo de bicicletas personalizadas y de concepto en Specialized. Tom Briggs ha trabajado, a su vez, partiendo de un cuadro de la trama que es L8, Ready to Paint, o sea, que va totalmente desnudo, con el carbono, digamos, en crudo. Un cuadro, recordemos, pues de los más ligeros que tenemos en el mercado de cartera, apenas 685 gramos. Y ha desarrollado con la gente del taller de Color Monkey, un taller con el que suele colaborar Specialize para este tipo de customizaciones, pues los colores y los acabados y los detalles que veis en esta trama que es el E8 para Carlos Sáenz, ¿no? Como detalles con su dorsal, con el 55, colores que le asocian a su coche y este tipo de cositas, ¿no? Que tanto nos gustan. Además,
bueno, ahí eso de que se asocian a su coche, está la línea roja que bueno. Dices un poco Ferrari, pero el año que viene le tenemos en Williams, o sea que de hecho echo de menos un toquecito de azul ahí para hacer el guiño a Williams.
Bueno, de momento el rojo se mantiene ahí junto con el gris y esos dos toques con el número 55, ¿no? Además, también, bueno, desde Specialized también nos comentan que aparte de, lógicamente, de entregar la bicicleta, pues Carlos también pasó por Bikes 101, por una de las tiendas, uno de los concepts de Specialized, para someterse a un estudio biomecánico a través del estudio Body Geometry Fit para ajustar al máximo la bicicleta. Y bueno, una bicicleta que se completa con un montaje pues a la altura de lo que corresponde, ¿no? Con las nuevas ruedas Roval Rapid TLX 2 Team, con el cockpit Roval Rapid también, sillín Sports Power con tecnología Mirror y transmisión SRAM Red AXS en su última versión, ¿no? Pues uno de estos montajes que gusta ver y con los que gusta deleitarse aquí la vista un poco y soñar con ellos.
Oye, fíjate el detalle, las medidas del cockpit 110 por 400, o sea, estrechito y potencia tirando a larga.
Sí, sí, sí.
A Carlos le gusta ir de pro también encima de la bici.
Sí, yo creo que este también debe ir rápido, va rápido en los coches y en la bici también debe ir rápido.
Sí, sí.
Bueno, y otra cosa también que hemos publicado el maillot, se acerca a final de año, noviembre, diciembre, ya sabéis, y las marcas empiezan también a hacer un poco recopilación del año, ¿no? Me acuerdo cuando he dicho, Dani, lo de Ferrari, el año que viene otro equipo. Bueno, pues por ejemplo, esta semana Oquo ha lanzado también un documental llamado A Full Circle, en el que hacen un repaso de cómo la marca ha estado en los equipos de carretera en los que ha participado. Y también Queen Cassia, que es otro documental, en este caso lanzado por Canyon, sobre la victoria de, a ver cómo lo pronuncio, Nieviadoma en el Tour de Francia 2024.
Bien, bien. Además, una victoria la victoria que se ha decidido por el menor número de, por el tiempo mínimo, ¿no? En toda la historia de la ronda francesa, 4 segundos, solo entre ella y Demi Vollering, ¿no? En una última etapa que fue de infarto, ¿no? Pues este vídeo pues cuenta un poco todos los detalles de ese tour y de esa última jornada de infarto, ¿no?
Sí, ahora vais a ver que casi todas las marcas, pues eso, hacen este tipo de recapitulaciones. También es una forma, digamos, de poner en valor pues todo lo que han hecho durante el año, ¿no? Todo el trabajo realizado con los equipos. En algunos casos suena despedida también, que suele ocurrir, ¿no? Que algunas, ya sabemos que siempre hay movimientos en el pelotón y esos movimientos afectan no solo a los corredores y corredoras, sino también a veces a los patrocinadores, ¿no? Pero bueno, es una forma bonita. Además, realmente suelen molar mucho porque suelen estar hechos con mucho gusto y mucho cariño. O sea, suelen ser bastante emocionales. Oye, este año, esta semana también hemos probado, o has publicado tú, Víctor Marcos, un test de una bici que me has robado vilmente, que me hubiera encantado probar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que es la Trek Checkpoint, la nueva Trek Checkpoint SL, en este caso la SL7 AXS. Y nada, simplemente quería preguntar porque como es una bici que me flipa bastante, además me gusta mucho este desdoblamiento, ¿no? Que ha hecho Trek en esta temporada, que es separar la Checkmate para competición y la Checkpoint para aventura. Y mi pregunta es muy directa, es ¿realmente se nota esa separación? ¿Tenemos una Checkpoint para aventura?
Bueno, a ver, yo como cuento un poquito en el artículo, en el test, la verdad es que me he guiado también mucho por las sensaciones que contaba en su día nuestro compañero Iñaki Gavín cuando probó la versión anterior de la Checkpoint y ya la calificaba como una bici cómoda, confortable, pero al mismo tiempo, pues oye, con su puntito de reactividad y diversión, ¿no? Y en ese sentido, esta nueva Checkpoint SL7, y la verdad es que la primera sensación que yo he tenido sobre ella es efectivamente de que es una bici realmente cómoda y confortable, ¿no? Para hacer mogollón de kilómetros sin tener que acabar destrozado con dolores de espalda, de lumbares, de brazos, porque es una bici en la que la geometría se ha modificado respecto a versión anterior. Ahora es incluso la anterior ya era una geometría, digamos, bastante cómoda. En esta ocasión se ha profundizado en esos cambios con un reach más cortito, con un stack un poquito más alto, hace que la posición sobre la bici sea más erguida. Seguimos teniendo presente ese isospeed en el tubo del sillín para filtrar las vibraciones que nos llegan desde la rueda trasera. Y en ese sentido, yo la percibo, la he notado y la estoy notando estos días como una bici perfecta para aquellos que buscan eso, gravel, tranquilo, de aventura, de hacer muchos kilómetros, de disfrutar del camino, más que para competir, que bueno, para eso en teoría está la Checkmate, pero en ese sentido esta es una bicicleta que también responde, ¿no? Cuando le aprietas y te pones de pie sobre los pedales, tiene un peso ajustado, un peso que está en torno, creo que eran 8,30 kilos, creo recordar, y es una bici que se mueve muy bien si te pones de pie y aprietas y la subida responde. A lo mejor no tiene una reactividad brutal, propias de, a lo mejor, del modelo Checkmate, que esperamos poder probar también en próximas fechas, pero es una bici que si tú quieres ir rápido por pista, vas a poder ir rápido, o sea que en ese sentido...
Vale, y haciendo un poco trampas, porque me sé la respuesta que yo, claro, que me he leído tu test...
El peso 8,82.
Ah, perdón, 8,82, sí.
Para viajar, ¿qué tal la ves para colocarle portabultos, qué tal bolsas diría, de sillín, de cuadro?
Me alegra que me hagas esa pregunta. Porque es otra de las cosas que ha mejorado Trek en esta Checkpoint de tercera generación, y es el número de anclaje, ¿no? Y de roscas que tenemos prácticamente por todo el cuadro, tanto en la horquilla, en el tubo superior, por la parte de arriba, por la parte de abajo, en el tubo diagonal. O sea, se han multiplicado, digamos, esos anclajes para poder llevar portabultos, guardabarros y todo lo que te imaginas. Incluso el compartimento de almacenamiento interno del cuadro, lo que siempre llamamos aquí guantera, también ese sistema ha sido mejorado y ahora es, digamos, que la boca de entrada es un poquito más amplia y se ha ganado en esa facilidad de acceso para poder guardar ahí, pues, herramientas, algo de comida, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, en cuanto a capacidad de almacenamiento, es uno de los puntos fuertes, ¿no? Que tiene esta Checkpoint. Y aparte, yo no sé si la llegasteis a ver cuando recogí la bici, pero el acabado de pintura y la decoración de cuadro es espectacular. O sea, en las fotos se ve chula, pero si la ves al natural, cuando le pega la luz del sol, ese tornasolado que tiene este acabado de la SL7 es brutal, ¿no? En ese sentido, la BG Trek está haciendo cosas muy chulas, ¿no? Más allá del Project One, ¿no? De ese departamento que tiene de personalización, pero le está dando a sus bicis de serie, digamos, normales, le está dando unos acabados realmente bonitos.
Bueno, pues veo que no ha defraudado la nueva Checkpoint. Es verdad que fue también una de las bueno, pues de las primeras gravel, ¿no? Que acaparó muchos titulares cuando la lanzó Trek, y bueno, veo que su evolución ha ido por buen camino. Y en cuanto a los acabados, sí, estoy completamente de acuerdo en que los acabados son espectaculares. Bueno, curiosamente, la más bonita, o al menos sobre el papel, ¿no? La que me parece más chula es la Checkpoint, la SL5XS, que es la más barata, que es la de 4.000 euros. También es cierto que son 4.000 euros. Es decir, que estamos hablando de que estamos con una gama de una bicicleta top. De hecho, bueno, pues el precio también se justifica en que por utilizar, ¿no? Un poco el grupo, que sabemos que no es lo ideal como elemento, como baremo de gama, pero ya estamos hablando de que incluso la opción más económica ahora mismo ya sale con un S-Run Apex Explorer AXS. Bueno, XPLR, que nosotros directamente decimos Explorer, que tenemos que es el objetivo del nombre. Así que bueno, pues nada, enhorabuena a Trek. Una de esas bicis que, pues los que hemos seguido un poco el movimiento gravel, yo lo llamo movimiento gravel de última hora, porque el gravel ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pero los que hemos seguido este surgimiento del gravel como disciplina ya sentada, pues la Checkpoint fue una de esas bicis que también marcó el paso, ¿no? Marcó un poco la parte de la época. También tenemos otra muy buena noticia, al menos para MTB Pro, que ya sabéis que aquí tenemos la iniciativa Héroes del Sendero, en el que intentamos dar visibilidad a todo lo que tiene que ver con Trim Building y el acceso a los caminos y senderos en nuestro país, que no está tan fácil como parece y que en algunos sitios tiene grandes riesgos. Bueno, pues hay movimientos a todos los niveles y uno de ellos lo vimos en Europa cuando hace ya un par de meses Shimano anunció el Shimano Trail Born Fund, o FAN, que es el proyecto de la marca en favor de la construcción y conservación de senderos. Ahí se comprometía a donar 10 millones de dólares durante los próximos 10 años para apoyar a las organizaciones, bueno, pues que trabajan para defender el acceso a los caminos y senderos y proyectos de trail building. Y una de las cosas en las que se ha convertido o en lo que ha dado lugar es a la renovación del acuerdo que tenía Shimano con INBA Europa, pues por 3 años más. O sea, que me parece que es una alianza muy importante teniendo en cuenta lo que Shimano significa para el mundo de la bici. Shimano, siempre hemos dicho que, como algunas otras marcas, es un agente sistémico. O sea, Shimano es una de esas marcas que, por su historia y su peso en la industria, pues condiciona también el devenir, ¿no?, de la industria y del mundo de la bici. Entonces, siempre es interesante que una marca con esta capacidad, pues, trabaje junto a INBA Europa para seguir promoviendo el ciclismo de montaña y también seguir defendiéndolo. Además, lo hace también a través de una iniciativa que me parece muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante, que es el DIRT, con 2 T's, que, bueno, se le podría decir que es el desarrollo de recursos intereuropeos para la formación de constructores de senderos. Básicamente, el DIRT, también simplificando mucho, es un programa de formación para trail builders a nivel europeo, que además genera proyectos también enlazados con el propio DIRT. Y que Shimano, de alguna manera, financie o apoye este proyecto, pues es seguir trabajando pues en que siga habiendo una formación reglada cada vez más importante pues para aquellos trail builders que quieren tener, pues, bueno, insisto, una formación a nivel europeo. Entonces, es muy buena noticia, la verdad. Y también es parte de los movimientos que estamos viendo últimamente de acercamiento por parte de la industria a algo que es muy importante, que es, digamos, la parte asociativa, la parte de entidades, la parte de proyectos que defienden el ciclismo de montaña, tanto, ya digo, como la labor, digamos, de, por así decirlo, de lucha, como también de promoción, pero también el trail building, que siempre hemos dicho aquí que el trail building y los destinos es la vacuna frente a las prohibiciones. De todo esto hablaremos aquí, hablando de nuestro libro, pues el día 25 estaré en una charla que se va a hacer a nivel de con AMBE, la Asociación de Marcas Bicicletas de España, precisamente hablando de estos temas. Es una charla fundamentalmente orientada a miembros de la industria, pero bueno, que ahí estaremos también hablando de estos proyectos y de la importancia de dando a conocer un poco lo que está ocurriendo, la evolución y también la importancia de participar en este tipo de iniciativas. Y es, sin duda alguna, es muy buena noticia que una marca como Shimano intervenga en esto, porque además también creo sinceramente que de alguna manera anima a otras muchas marcas a hacerlo. Ya sabemos que lo han hecho otras, no estamos diciendo que sea la única ni mucho menos, pero que sin duda alguna pues animará a otras que se lo están pensando pues a hacerlo. Y bueno, finalmente, si os parece, pues vamos a tratar, no sé si tenemos alguna noticia más por aquí de actualidad ciclista que queramos, o de industria que queramos comentar.
Yo creo que en cuanto a actualidad hemos dado un buen repaso a las últimas novedades.
Esta semana ha sido tranquilita hasta que ha llegado esto.
Hasta que ha llegado esto, sí. Bueno, a ver, primero es la polémica, ¿no?, o el escándalo, depende de los titulares que hayáis leído, sobre lo que ha ocurrido alrededor del circuito 7 Estrellas. Resumiéndolo, como decíamos, si lo habéis leído tanto en nuestro artículo como otros que han aparecido en la prensa, pues todo esto viene de unos emails con un contenido de dudoso gusto, de carácter machista, que se enviaron en los meses de agosto y septiembre. Nosotros lo que hemos querido es, ya insisto, más allá de hacer o de opinar, es difícil también, ¿no?, hablar de esto sin que haya también una parte de opinión o de calificación, ¿no?, de lo que hemos leído y de lo que hemos visto en estos días, pero también hemos querido hacer una descripción, una cronología, ¿no?, hacer una parte más periodística, no solo indignarnos, sino también añadir esa cronología o esa descripción de los hechos que creo que también puede ayudar a la gente que nos escucha y la gente que nos lee a entender un poco qué es lo que ha ocurrido. Porque también una de las preguntas que se puede hacer mucha gente es cómo algo que ocurre en agosto y septiembre, que sucede en esos meses de verano, pues de repente explota en noviembre, ¿no? Como de repente acabamos en noviembre con una carrera como era la de un evento como el del fin de semana pasado, el domingo pasado, cancelado, con artículos en prensa y con una, bueno, pues con una revolución en redes sociales sobre el tema. Bueno, aunque lo tenéis el artículo completo, como sabemos que muchos de vosotros, pues, algunos nos leéis, otros nos escucháis y otros nos leéis y nos escucháis, pues, a los que solo nos escucháis, pues, os intento hacer el resumen y si queréis el detalle, insisto, lo tenéis en la web de mtbpro.es. Bueno, os decía, todo empieza en agosto de 2024. Hay una lista de correo del circuito 7 estrellas que se celebra en la Comunidad de Madrid. En esa lista de correo ya parece ser que se iban recibiendo un newsletter que, bueno, pues que se salía un poco de lo habitual, ¿no? Por el tono, por las formas. Es como digo en el artículo, no es un formato, es un formato, pues, directo, coloquial, un poco así provocativo. Es un estilo que, ya os digo, no es algo excesivamente original. Es decir, es una fórmula que se está utilizando mucho en muchos tipos de comunicaciones, de newsletter, que intenta ser, pues eso, intenta ser entretenido, que no sea simple y llanamente el boletín que recibes, sino que sea algo, bueno, pues que te parezca llamativo, que llame tu atención, en algunos casos simplemente para informar y en otros casos, como entendemos que es este, pues para, de alguna manera, pues generar comunidad, que se dice ahora, mantenerte al tanto de las novedades y ya de paso, pues conseguir que conviertas, que se dice en marketing, es decir, que te inscribas en este caso a las carreras. Es algo así como un tono más directo, más allá de lo que viene a ser pues un boletín informativo de apúntate o estas son las carreras o lo que sea, ¿no? O estas son las noticias que se han publicado. Te he dicho esto. El problema en sí mismo no es el formato, insisto. El problema es el contenido, es el fondo de esos newsletters. Insisto que parece ser que los anteriores, alguno que he leído de los anteriores, bueno, ya juegan un poco, ¿no?, al filo del hilo, pero en agosto, pues en uno de esos emails que busca conseguir suscriptores para la carrera que se celebrará en septiembre, en Paracuellos del Jarama, a finales de septiembre, pues de repente, un poco a mitad del mensaje, hay que decir que de una manera un poco así, un poco cuña, ¿no?, pues hace una alusión, o mejor dicho, más que una alusión, una mención directa a Cecilia Sopeña, influencer y creadora de contenido para adultos. En esa mención, pues dice, pues si vas a inscribirte, esto entre comillas, abro comillas, si vas a inscribirte, deja que te diga que es casi el mejor sitio donde inscribirse dentro del mundo de la bici. No será tan bueno como el OnlyFans de Cecilia Sopeña, se añade un asterisco, pero casi. Oye, luego, más aparte de esta alusión, pues ya en el asterisco, pues se va más allá. Cecilia Sopeña es una maestra que monta en bici enseñando las tetas y luego enseña más cosas en OnlyFans. Es su vocación de enseñar lo que le lleva a hacerlo. Bueno, como veis aquí, pues ya vamos un paso más haciendo una mención directa a la creadora de contenido y, bueno, pues evidentemente pues ya es una cosa que resulta como poco llamativa y obviamente pues para la protagonista de la mención pues insultante, ¿no? Que se la utilice, digamos, de cuña en este email. Pero bueno, yo creo que también el que ya, digamos, colma un poco el vaso es el email que se envía el 17 de septiembre, el newsletter que se envía el 17 de septiembre, que también supuestamente tiene como objetivo incentivar las inscripciones para el evento del 29 de septiembre, que se titula Tamaño ideal del pene para las mujeres. Yo creo que más de uno y más de dos que recibieron este email pues se pensaron que era un hackeo o era un spameo o sabe Dios qué era. Y bueno, si lo abres, pues es un contenido, pues es una diatriba sobre cómo le gustan los penes a las mujeres, supuestamente basado en un estudio científico. Y bueno, pues hablan de cómo les gusta el pene en función, pues, del tipo de relación, el tipo de encuentro sexual. No es corto el email. Es decir, se le dedica rato al tema y se aportan datos numéricos, pero salpicados, digamos, de opiniones jocosas. El email contiene perlas como una que ha salido en más medios, que es: ese es el falo perfecto para las mujeres, insisto, esto es mención del email, su polla ideal, la polla sobre la que se forjaron sus sueños, la gran polla proveedora y protectora. Quiero decir, si ya el contenido del email, pues, para incentivar una inscripción, hablar de penes, pues no parece que sea, ¿no?, el objetivo, pero es que ya hay, digamos, que párrafos como estos y alguno más pues ya digamos que tienen un contenido que sí que se podría calificar pues de contenido machista. Porque, bueno, además, machismo entendido también, no solo, sino también porque es excluyente. Es decir, yo creo que cualquier mujer que reciba este email, pues parece un mensaje, no se va a sentir desde luego incluida, no ya solo por el contenido supuestamente científico, sino por este tipo de afirmaciones, ¿no? En el que una polla se convierte en proveedora y protectora. Quiero decir que, bueno, que el contenido, para aquellos que tienen todavía dudas de si el contenido es ofensivo o no para la mujer, pues bueno, yo creo que podemos tener muchas opiniones, ¿no? Pero bueno, hay que. Yo creo que sí, al menos mi opinión personal sí que lo es. Si alguien pensaba que esto era pues un spam, un error, o yo sabe Dios qué, o un hackeo, pues después de varios párrafos, pues se acaba diciendo, pues apúntate a la carrera del día 29 en Paracoyes del Jarama. Es decir, que parece ser que el objetivo finalmente es ese. El 28 de septiembre, pues después de este email, aparece un reel de Miren Ruiz en Instagram, una de las corredoras que ha participado en ese circuito de 7 estrellas, denunciando el contenido, afirmando que no asistirá a más pruebas del circuito, y incluida la que se celebra justo precisamente el día siguiente, el 29 de septiembre. Y bueno, pues recibe varios comentarios de apoyo. Parece ser que, sí que la gente es consciente o gracias a este reel se hace consciente de lo que ha ocurrido, pero tampoco explota la cosa. Pasa el mes de octubre. El mes de octubre, pues aquí me ha costado mucho sacar una cronología, porque luego, evidentemente, pues ha podido haber comentarios, menciones y demás en redes sociales que nosotros no hayamos visto o que no les hayamos visto. Pero lo cierto es que durante el mes de octubre parece que el asunto se queda un poco en stand-by, se queda un poco dormido. Pero esta newsletter, o estas dos newsletters, vuelven a resurgir a principios de noviembre. Lo que yo he podido saber es que en algunos grupos de WhatsApp de mujeres ciclistas se vuelve a compartir el mensaje. Y se afirma que ese mensaje no ha tenido ningún tipo de rectificación pública ni ningún tipo de explicación convincente por parte del organizador. También en paralelo, Cecilia Sopeña pues comienza a dar visibilidad a todo lo ocurrido en su cuenta de Instagram. Primero al mensaje que la menciona ella directamente y luego también al mensaje sobre los penes. La cuenta de Instagram de Cecilia Sopeña es una cuenta de 320.000 seguidores en Instagram, es decir, que ya es un altavoz también potente. También lo que me dicen es que varias personas se ponen en contacto con la Federación Madrileña de Ciclismo, la Federación Española, algunos patrocinadores del evento y con el propio Javier Donaire, que es el organizador del circuito 7 estrellas. En el caso de la Federación Nacional, pues al parecer, pues dicen que rechazan este tipo de mensajes y que instarán a rectificación por parte del organizador. Pero que sepamos, no hubo un posicionamiento o no ha habido un posicionamiento público. En el caso es que la Federación Madrileña, al principio, pues entiende que es que puede ser un hackeo, que puede ser, en fin, no acaba de entender un poco, o no acaba de o se pone a investigar supuestamente, ¿no? lo que está ocurriendo. Y en todo caso, pues ya sea por la presión federativa, por la petición de explicación de las mujeres ciclistas o por lo que comparte Cecilia Sopeña en sus redes sociales, pues lo cierto es que la rectificación llega el día 13 de noviembre, pues en forma de un comunicado que se publica en la web del circuito 7 estrellas. No se envía, simplemente se publica ahí en la web y parece ser que, bueno, que evidentemente no convence mucho a las mujeres ciclistas, porque de hecho se está trabajando en paralelo en un texto conjunto que intenta reflejar, ¿no?, el sentir y la opinión de todas ellas. Y ya os digo, no, esas explicaciones no convencen mucho porque ese comunicado se acabará enviando el día 15. Y ya tampoco convence mucho pues a uno de los patrocinadores que entre jueves 14 y viernes 15 pues dicen que dejan de apoyar retiran el patrocinio al circuito 7 estrellas por estos mensajes. El primero es X Sauce y luego viene Scott, que además Scott es especialmente significativo porque es lo que se llama el title sponsor, es decir, es el que da nombre, ¿no? También su nombre está incluido en el nombre de la prueba. Todo esto, para que os hagáis una idea, todo esto ocurre, está ocurriendo a apenas 2 días de que se celebre la última de las pruebas del calendario del circuito 7 estrellas, que es la Ruta del Cobre en Villanueva del Pardillo. O sea, digamos que es una es un tema muy complicado, porque insisto que en ese momento, cuando está esto está ocurriendo, jueves, viernes, pues hay una prueba que se va a celebrar el domingo. El sábado por la mañana, pues todo el asunto de los emails machistas, el escándalo, pues es que ya no solo está en medios especializados, sino que también está en medios nacionales generalistas. Es decir, ya es una noticia que sobrepasa el mundo de la bici. Y finalmente, pues parece ser que el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo solicita al Circuito 7 Estrellas pues la cancelación pública del evento. Es cierto que esta carrera no está organizada directamente por la empresa que organiza el Circuito 7 Estrellas, sino que lo organiza Triple 9 Sports. Y esta carrera está incluida en el Circuito 7 Estrellas por, como dicen desde el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo en su comunicado, pues por razones deportivas. Entonces, bueno, no está organizada directamente. Justo el sábado 16, por tanto, se confirma apenas ni 24 horas de la prueba, que la última prueba se cancela, y el comunicado en el que el Circuito 7 Estrellas, que vuelve a publicar en su web, confirma la cancelación del evento y habla sobre cómo se va a hacer la devolución de las inscripciones, vuelve a insistir en pedir perdón por todo lo ocurrido. El comunicado del 13 de noviembre, ahora vamos eso a la versión del organizador, como decimos en nuestro artículo, pues en los comunicados oficiales del primero, el día 13 y el 16 de noviembre, pues Javier Donaire lo que dice es que reconoce que esas comunicaciones de agosto y septiembre pues generaron confusión y malestar entre toda la comunidad, y lamenta profundamente pues los inconvenientes que esto haya podido ocasionar. Reafirman su compromiso con el ciclismo femenino, con los valores de inclusión, etcétera, etcétera. Y viene a decir que en el caso del comunicado, o sea, que en el caso de estas comunicaciones, pues que cuando desde la dirección se tuvo conocimiento del carácter de esas comunicaciones, pues se tomaron medidas, aquí leo literalmente, se tomaron medidas inmediatas e irrevocables, interrumpiendo la contratación de los servicios de las personas que las efectuaba, reservándose el derecho a tomar acciones posteriores. Básicamente lo que viene a decir es que cuando supieron de estas comunicaciones, pues despidieron a la persona responsable, o dejaron de trabajar, no sé si fue un despido o una colaboración, pues dejaron de trabajar con la persona que hacía esto. Bueno, no, las explicaciones, tanto las del 13 como el 16 no convencen mucho tanto a las mujeres ciclistas como a los patrocinadores. Algunas de ellas, un poco lo que me han dicho es que, claro, no entienden, que ya se veía una inercia, se podía haber hecho algo con la primera comunicación que hace mención a Cecilia Sopeña, y en la segunda, pues no entienden cómo esos emails pues se pudieron enviar sin una supervisión, sin un doble check, ¿no?, de lo que se estaba enviando, y también cómo no hubo una rectificación, no sé si a las horas, ¿no?, pero a los días de haber enviado ese segundo email tan llamativo en su contenido. También yo creo que una de las cosas que nos comentaban, ¿no?, es que más allá de aspectos como la cosificación, ¿no?, de esos emails, esa exclusión en la que, bueno, pues, ¿no?, se habla con ese tipo de contenidos, también un poco esa hostilidad, ¿no?, que surge cuando tengo. O sea, una de ellas me decía, claro, pues imagínate, pues una mujer o una chica que empiece a competir, pues recibe un email de ese tipo. ¿Qué tipo de mensaje recibe, ¿no? ¿Qué tipo de impacto está recibiendo? ¿O qué sensación puede, para alguien que entra en este mundillo, con qué cuerpo se le queda al ver recibir un email que habla de eso, de una cosa que poco tiene que ver con la competición, y además de esas formas, de esas maneras, ¿no?, que no parece muy precisamente muy inclusivo, ¿no? Entonces, bueno, cada persona con la que he hablado, cada mujer con la que he hablado, me ha dado una perspectiva, ¿no?, un poco distinta de cómo lo han visto y cómo lo han sentido. Y también coinciden todas ellas un poco en la decepción por la respuesta de las entidades, ¿no? Por ejemplo, tanto las federaciones como el Consejo Superior de Deportes denuncian pues un silencio, abro comillas, ¿no?, pues esto ya es de su comunicado, silencio institucional, y les hubiera gustado una reacción más firme y comprometida. Entre ellas, de la Federación Madrileña de Ciclismo, que me consta que tuvo conocimiento de todo esto a principios de noviembre, y que, bueno, ha reaccionado con un comunicado en el que rechaza, obviamente, los contenidos, el contenido de los emails enviado por parte del Circuito Estrellas, pero también es un comunicado, bueno, que también un poco se posiciona respecto al comunicado enviado por las mujeres ciclistas este comunicado que envía, que no sé, se envió a la federación y que muchas mujeres del entorno, ¿no?, de la escena nacional, tanto corredoras como incluso gente que trabaja, mujeres que trabajan en la industria, comunicadoras, pues compartieron en sus redes sociales. Y la verdad es que un poco la federación, pues por un lado condena los emails del circuito 7 estrellas, también se lava un poco las manos, todo hay que decirlo, ¿no?, porque delimita sus responsabilidades y competencias y desmiente rotundamente lo afirmado por el comunicado, abro comillas, supuestamente firmado por mujeres ciclistas. Así que bueno, la verdad es que la respuesta de la Federación Madrileña es un poco así, se podría decir, ¿no? El caso es que, bueno, yo una de las cosas que le he preguntado a algunas de las mujeres con las que he hablado es, bueno, pues ahora qué, ¿no? Y un poco también la respuesta que he recibido es que, bueno, aparte de una petición en change.org que se abrió el sábado 16, pues también se estaba hablando un poco de ver si se podía hacer algún tipo de plataforma, asociación, algo que representara, ¿no?, que representara un poco el sentir de las mujeres que trabajan en el mundo de la bici, bueno, que están en el mundo de la bici, ya sea como corredoras, como practicantes de ciclismo, incluso como, bueno, pues como personas que trabajan, ¿no?, en el entorno del mundo de la bici en algún sentido, ¿no? Pero bueno, eso me decían que era alguna cosa que se estaba comentando y que estaba ahí encima de la mesa. Alguna también me comentaba que sería interesante, ¿no?, en la parte de que, pues, por ejemplo, este comunicado que enviaron o que compartieron, mejor dicho, las mujeres ciclistas, pues la verdad es que no iba firmado por nadie. Era un comunicado que se compartía en redes, que expresaba el sentir consensuado de todas las implicadas, pero no estaba firmado por nadie ni a nivel colectivo ni a nivel individual. Así que, bueno, a día de hoy, el último capítulo de esto es, pues, esa petición en chain.org lanzada por colectivo Mujeres Siempre Ciclistas, en la que, bueno, pues se pide, entre otras cosas, que el circuito de 7 estrellas se disculpe públicamente y cese la difusión de este tipo de mensajes junto con el apoyo de las federaciones deportivas, condenando estos hechos deleznables y tomando medidas concretas para promover un entorno más inclusivo y respetuoso para todas las personas sin importar su género. Y bueno, simplemente nosotros por nuestra parte hemos intentado... La versión que tenemos por parte del organizador, quiero aclarar que es una versión que viene dada por los comunicados del día 13, del día 16, de alguna declaración que se ha dado a medios de comunicación como relevo, y nosotros hemos intentado contactar con la organización del circuito 7 estrellas, pero a día de hoy, a lunes 18 a las 12, que es cuando estamos grabando, no hemos tenido respuesta, con lo cual la versión del organizador es la que tenemos a partir de esas fuentes. Bueno, como podéis imaginar, a día de hoy es difícil saber qué pasará el año próximo con el circuito 7 estrellas, si hay alguna manera de solucionar todo lo ocurrido. Yo creo que en todo caso lo que ha quedado claro es que el ciclismo en general, comentamos en el artículo, y el ciclismo femenino en particular, pues no están dispuestos a tolerar este tipo de comunicación, este rollo un poco ya dos o cripto bro que no tiene mucho sentido ni creo que tenga cabida en el mundo de la bici. O sea, yo creo que ahora mismo tanto los ciclistas como las ciclistas, pues realmente lo único que quieren y desean es hablar de ciclismo, lo cual pues no debería ser una gran sorpresa. Y desde luego, en el año 2024, pues este tipo de lenguaje pues de carácter machista, excluyente, yo creo que no tiene sentido ni en el mundo de la bici ni en ningún mundo en general. O sea que, bueno. Bueno, no sé si queréis aportar algo, Víctor, si queréis comentar algo, Juan Daniel, sobre este asunto.
Bueno, aparte de, bueno, ya lo has comentado, ¿no?, y en el artículo también lo decías, ¿no?, aparte de expresar un poco nuestra oposición y nuestra condena a este tipo de mensajes, ¿no?, machistas, nosotros también desde el ámbito de la comunicación a mí me cuesta entender en qué momento a alguien que también, que en teoría se dedica a la comunicación y que está al frente de una estrategia de newsletters para clientes o para posibles participantes en carreras, se le pasa por la cabeza que una estrategia de este tipo puede tener éxito. O sea, desde el ámbito de la comunicación y desde el ámbito de la comunicación del ciclismo, que es donde estamos, la verdad es que me cuesta mucho entenderlo. Incluso yo a veces, estos días me he llegado a pensar en hipótesis sobre alguien que quisiera a lo mejor reventar aquello desde dentro, o se hablaba del hackeo y tal, pero no sé, o sea, me cuesta entender cómo alguien que en teoría se dedica a eso, pero... Este tipo de mensajes y sobre todo que quien esté por encima no lo controle o no lo supervise, ¿no? Me cuesta mucho.
Y aún así hay una cosa más, solo por añadir una cosa más, porque todo lo que habéis dicho es que no se le puede poner mucho más, es que dentro de todo eso hay un paso más que nos ha dado, que es el de la rectificación. O sea, si tú de verdad has cometido un error o alguien a tu cargo, me da igual, ha cometido un error, publicas una rectificación, pides disculpas y ya está. Y ya está, todos hasta cierto punto. Sí.
Claro, esa rectificación se ha hecho, pues que se ha hecho de forma reactiva, claro. De forma reactiva.
O sea, es una rectificación, es una disculpa, pues sinceramente, y ya me estoy metiendo en un jardín, como la actuación de las federaciones, como pasa casi siempre, tarde mal y nunca. Es decir, se actúa tarde, se actúa cuando ya la bola no puede crecer más o incluso directamente ha estallado, y se actúa de una forma muy tibia. Y no, oye, todos cometemos errores en la vida y lo que creo que nos marca es el saber reconocer nuestros errores y saber pedir disculpas. Y a lo mejor con una disculpa a tiempo y en buenas formas, pues no hubiésemos llegado a esta situación, que por otro lado ahora estamos con la incertidumbre de qué pasará con uno de los de las competiciones que tenían más vida en la zona centro, concretamente en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, es que eso ya, claro, queda en un segundo o tercer plano. Igual 2025 queda en un segundo o tercer plano y está a la vuelta de la esquina. Entonces, uh-huh. a mí es la parte que más me llama la atención de todo esto, dentro de que, pues como dice Víctor, ¿en qué cabeza se te ocurre que sea una buena idea utilizar esta estrategia de comunicación? Que sí, todos recibimos newsletters y que son más de estilo directo y personal, vaya por delante, pero bueno, pero meterte en eso, o sea, ya meterte en el estudio es mala idea, meterte en esos términos utilizados es, dices, por Dios, pero ya después de todo eso que dices, mira, ¿a quién se le ha ocurrido que es buena idea? El decir, no respondo, no rectifico, no tal, es la parte que a mí más me
llama. Si tú no has podido supervisar eso y eso se ha enviado, pues en el momento en el que eso se ha enviado, yo estoy, o sea, me cuesta creer que nadie te haga un feedback, ¿no? De decir, oye, esto que habéis enviado, qué curioso, ¿no? Aunque solo sea, decir, qué llamativo esto que habéis enviado. Y que tú en ese momento, pues, no cojas y digas, ostras, pues, igual mañana mismo tengo que coger y decir, oye, este email no debería haber salido nunca, ¿sabes? Esto es alguien que ha hecho mal su trabajo y ya está, ¿no? Lo pasa, bueno, o sea, rectificación, digamos, pública y demás, pues, es que,
Llega tarde. Llega tarde, además, llega de una forma, como comentamos el otro día, ¿no? También un poquito hablando del tema, yo creo de una forma bastante tibia. O sea, yo creo que en ese comunicado del organizador faltan explicaciones. O sea, yo creo que falta rotundidad en cuanto al rechazo de esa conducta, ¿no? Y faltan porqués, faltan explicaciones de por qué ha sucedido eso. Bueno, sí, él dice que se han tomado las medidas oportunas, que ya esa persona ya no está ahí trabajando, que se la ha despedido y tal. Pero yo creo que faltan datos y explicaciones de cómo ha sido todo el proceso y cómo ha pasado eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo comparto perfectamente la posición de las mujeres afectadas, porque ven que no se les ha dado las suficientes explicaciones, ¿no?
A mí me faltan las disculpas porque los porqués a lo mejor es que no se pueden dar, porque no hay.
Bueno, el caso es que también yo insisto mucho en el concepto, ¿no? De también este tema hay que empatizar, ¿no? Yo he visto algún comentario, ¿no? De alguna persona que ponía en los comentarios, decía, bueno, es que eran humorísticos o alguien, no sé, yo no me considero una persona especialmente es sensible ni nada por el estilo, pero a mí no me parece humorístico, es decir, no me parece. Y más sobre todo en el contexto de una comunicación de una carrera. Es decir, yo creo que cuando nosotros todos trabajamos en comunicación y creo que tú, cuando trabajas en comunicación, puedes jugar a provocar. Yo entiendo que ese tipo de newsletters, pues intentas jugar a provocar. He visto alguna anterior, había una anterior, ¿no? Que decía algo así como, este trabajo es la polla, hablando del tema de que vimos la noticia hace poco, bueno, en verano, de esta gente que en el Tour de Francia, pues, tiene que tapar los penes y pues, hacer la carretera. Bueno, ahí estaba, digamos, ¿no? Un poco al filo del hilo, ¿no? Pero bueno.
Pero mira, fíjate, ahí sí que se le puede entender un trabajo, o sea, un concepto humorístico. Haces el juego de palabras. Haces el juego de palabras. Saltó en el Tour de Francia la polémica, bueno, la polémica, la noticia esta.
Sí, fue en medio, o sea, salió en medio. Sí,
claro,
sí.
Entonces sí es cierto que ahí sí que puede haber un tono.
Pero ya estás jugando al filo del hilo de lo que entiendes que un corredor o corredora quiere recibir y tal. Pero
eso es otro apartado, claro, también bastante. Claro,
tú, pero bueno, tú. Quiero decir, todo ese filo lo juegas y tú vas. No, entiendo que quieres llamar la atención, ¿no? Porque al final todos. Esto también es la economía de la atención, ¿no? Ya nos ponemos aquí a debatir. Empezamos el podcast, se empieza a convertir en temas de marketing y comunicación aquí entre comunicadores, ¿no? Pero que al final, como juegas a la economía de la atención, pues. Ya sabéis, hay un debate también en el periodismo, ¿no? El clickbait, ese tipo de cosas, un debate que está ¿no? encima de la mesa. Y también todo el mundo recibe muchas newsletters, entonces intentas llamar la atención. Lo que pasa es que, claro, el problema de estos juegos o de estas estrategias de comunicación es dónde pones el límite, dónde frenas, dónde tienes que pasar la barrera en la que incluso no atraes gente, sino que echas gente. Porque claro. Yo te puedo asegurar que, insisto, yo... No me voy a poner aquí ahora de adalid de nada, pero yo recibo un email de una carrera diciéndome que el tamaño de los penes, chico, y yo pues, hago un subscribe, digo, pero esta gente que... ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad...? Porque también a veces en comunicación este tipo de cosas son tan... ¿cómo decirlo? Tan fuera de contexto que es como... Intentarla llamar la atención por llamar la atención. Es decir, es sí, como.
El attention word que se decía antes también en redes sociales.
¿Sabes? Es decir, bueno, pues me has querido enganchar. No lo sé. O sea, es que a mí, particularmente, esta polémica ha surgido alrededor de lo que podrían decirse que son mensajes machistas, pero también podría ser una polémica más general que es sobre mensajes de mal gusto que no tiene sentido. Y tampoco es especialmente gracioso, ¿eh? También el email, debo decirlo. O sea, tampoco es que yo haya dicho, es machista, pero qué gracioso es. No, tampoco.
No, a ver, que nosotros que somos bastante, bastante sencillitos, ¿vale? Es así, yo por lo menos, y no, gracia ninguna sobre todo eso, porque
es gratuito, la palabra es gratuito. Es decir, algo gratuito. O sea, es como caca culo pedopis, ¿no? O sea,
claro,
esta coña que hemos hecho ustedes en prensa, caca culo pedopis, pues.
Vale, pero además es que dices, mira, una vez y dices, bueno, vale, pero cuando es una reiteración constante sobre lo mismo, dices.
Además, cuando como tú decías, Luis, ¿no? Cuando trabajas tan al filo o con un estilo, a lo mejor, que se puede ser delicado. Yo creo que es importante, antes de lanzar este tipo de comunicados, ponerte en el lugar del que lo va a recibir. O sea, si yo voy a lanzar un comunicado, una newsletter con ese contenido, yo tengo que sentarme en el lugar de una mujer ciclista que va a abrir ese mail y se va a encontrar con eso.
Pero incluso, escúchame.
No puedes entender que eso le vaya a atraer o a gustar. Obviamente no, pasa todo lo contrario.
No solo en el caso de una mujer ciclista, y perdona que te interrumpa, Víctor, es que realmente, primero, hay hombres heterosexuales a los que no les puede hacer ninguna gracia.
No, claro, por supuesto.
De hecho, sí. De hecho creo que al 99% de los hombres heterosexuales con dos dedos de frente no les va a hacer ninguna gracia, pero es que también hay hombres homosexuales a los que van a estar en la misma situación. Es decir, que es que ha sido un todo mal para todos los colectivos. O sea, por primera vez creo que hay aquí una confluencia, aunque quien haya dado voz y quien posiblemente, evidentemente, por citación expresa, más se haya sentido ofendida, haya sido el colectivo de las mujeres ciclistas, es que es un todo mal para todo el mundo. O sea, es
no, no y, sé. Sobre todo que cuando juegas a ese tipo de comunicación, volvemos un poco también a una de las partes de la polémica, es el doble check. Es decir, si tú te planteas en tu estrategia de comunicación, vamos a jugar a esto, o sea, vamos a jugar a una newsletter muy directa, muy tal, tienes que verificarlo, ¿no? Que varias personas digan, oye,
vamos a mandar esto. Que,
sí, sí,
que
parece, vamos a mandar esto. Claro, tal, ¿cómo lo veis? A lo mejor nos ha metido en un lío. Pero porque el mensaje también un poco, lo que hablas justo, Dani, dices, es que el problema del mensaje es que precisamente da la sensación de que no se ha tenido en cuenta a nadie más. O sea, nada más que a quien podría interesarle ese mensaje. Es decir, yo una de las cosas que me he dado cuenta es que más allá de la... O sea, de la ofensa. Es que este mensaje, alguna de las mujeres con las que hablo, decía, claro, es que es como como que tú no estás ahí, es absolutamente excluyente, es como una conversación aparte de Zafia, es como que yo esto no, como que no va, no es el, ¿no?, el concepto este de inclusividad, ¿no?, que es el, que es un mensaje sobre penes, como que no está incluida la mujer, ¿no?, en ese concepto. Es como una charla que pasa a tu lado, ¿no? Que alguien está hablando a tu lado, está haciendo la gracieta, está contando el chiste a tu lado, y cuando tú te acercas, todo el mundo se calla, ¿no? Pero te lo han metido en la bandeja de entrada, ¿no?, del email.
Claro. Y encima, a ver, en algo que insistimos que puede ser también lo determinante, que es que tú esperas información sobre un evento ciclista, porque tú estás suscrito a un canal sobre eventos ciclistas. Es como si nosotros, yo que sé, empezamos a usar nuestro newsletter para pasar nuestros anuncios de Wallapop, y de repente mañana alguien abre y pone vendo Opel Corsa, ¿sabes? Pues claro,
eso, pero hablando de penes. Claro, es la cosa un poco más complicada, ¿no?
De todas formas, la semana pasada yo estuve al tanto de otra polémica en otro mundo que no tiene nada que ver. Y hablaban que es que hay gente que necesita un botón de ¿seguro que quieres publicar esto?
Seguro, ¿no? Como el antiguo Windows, aceptar.
Claro, yo me acuerdo, en este caso alguien que se dedicaba a retransmitir cosas en YouTube, que decía, yo la estrategia que sigo, sobre todo en la red social X, antes conocida como Twitter, dice, yo lo que hago es cuando sé que voy a publicar algo en caliente, dice, lo dejo en borrador 10 minutos. Si a los 10 minutos vuelvo y sigo viendo que es buena idea, dice, lo publico y voy para adelante con ello. Lo que ocurre es que el 99% de las veces, a los 10 minutos, me he dado cuenta de que no es buena idea. Entonces, ay, amigo, que igual necesitas un segundo botón o un tercer botón de estas cosas.
Bueno, solo esperamos que espero que de este tipo de polémicas se saque algo positivo. Entre otras cosas es, bueno, pues que todo el mundo seamos más conscientes, nos incluye a todos y a todas, a todos y a todas, que seamos más conscientes de cómo se trabaja la comunicación. Y luego también, pues, tener cuidado de que esto no sea solo un tema de comunicación, sino que sea una actitud general. O sea, no se puede... Estamos centrando mucho, ¿no?, el debate alrededor de la comunicación, ¿no? Pero la comunicación a veces es solo comunicación y a veces es la expresión de una forma de ser y de estar en la vida, ¿no? Eso que también nosotros, volviendo al periodismo, se llamaba aquello, ¿os acordáis?, de la línea editorial, que es lo que definía, ¿no?, a los medios. Y cuando alguien tenía una duda, lo que iba es a chequear la línea editorial.
El manual de estilo, también.
Y si tenías, y si ya después de consultar la línea editorial y el manual de estilo tenías cualquier otra duda más, ya ibas y hablabas con el director del medio, que a su vez, si tenía alguna duda, podía llamar más por encima. Es decir, que ese, el periodismo que ahora parece que está muchas veces en duda y que parece que siempre ha tenido su metodología. A veces no quiere decir que el periodismo me colonie y que haga algodón. No estamos en eso.
No, precisamente.
De hecho, falla. Pero también es verdad que siempre ha tenido unas salvaguardas que creo que a veces hace que falle un poco menos, ¿no?, que otras fórmulas de comunicación. Y también es cierto también que, bueno, pues la falta a veces también de formación y de, no sé cómo decirlo, ¿no?, de tener en cuenta estas cosas, pues lleva a situaciones, no me refiero explícitamente a este caso, ¿no?, pero lo hemos visto en muchas cosas, desde la Dana de Valencia, tal, pues, bueno, pues lleva a cometer algo más que errores. Así que bueno, chicos, después de estas noticias y de que os hayamos pegado una pequeña chapa de 10 minutos sobre teoría de la comunicación, esperamos que para el próximo podcast pues podamos hablar simple y llanamente de lo que a nosotros nos gusta, que es hablar de ciclismo y de bicicletas. Si hemos traído este asunto aquí, y aunque nosotros no tratemos habitualmente la comunicación, también queremos que entendáis que es porque entendemos que es algo que ha sobrepasado todos los límites precisamente de las líneas editoriales y que era algo que entendíamos que periodísticamente como medio teníamos que atender. Así que nada más. Seguimos, ya sabéis, todas las noticias en mtbpro.es y mayormag.com, vídeos en YouTube, y estamos en redes sociales. También tenemos un newsletter que podéis suscribir en los artículos justo abajo del final, en el que hablamos solo de ciclismo. Y ya está. Y nos vemos en el próximo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayor Mag. Seguimos trabajando.
Buena semana a todos.
Venga, hasta la próxima.